Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El partido Compromís insiste en total a Mónica Oltra. Iván Alonso.
El Consejo Ejecutivo del partido se ha reunido esta mañana de forma extraordinaria para mostrar su respaldo a la vicepresidenta valenciana, imputada desde esta semana por encubrir los abusos sexuales cometidos por su exmarido. La plana mayor de la formación ha participado además esta mañana en un acto festivo en la propia Valencia. Tanto el diputado Joan Baldoví como el alcalde de la capital, Joan Ribó, han apoyado a una Mónica Oltra que ha insistido en que el actual gobierno autonómico no se entiende sin Compromís.
El Botánico no es Botánic si no está Compromís. Dicho de una otra manera, el Botánic sin ese Compromís es García Page.
Mientras, medios aéreos de extinción siguen trabajando a esta hora para extinguir el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora. Los vecinos de 7 de los 14 municipios que habían sido desalojados ya han podido volver a sus casas. Aquí en COPE acabamos de hablar con Esperanza. Tiene una casa en San Pedro de las Herrerías y ha pasado la noche en la capital zamorana por la cercanía de las llamas.
Hemos venido para Zamora y no sabemos, porque nos han comentado que de 9 a 11 se podía ir a echarle de comer a los animales. Y es que hemos dejado allí unas gallinas y un perro. Y entonces él se fue a echarle de comer y volverá otra vez, porque parece ser que todavía no se puede estar allí por el humo y esas cosas.
En el incendio de Nonaspe, en Zaragoza, los bomberos siguen trabajando también para extinguir las llamas. Lo que más preocupa es la cabeza y el flaco derecho del incendio. Extinguidos están ya los fuegos de Leire y Tafalla en Navarra, y la UME ha estabilizado en los últimos minutos el de Caudiel en Castellón. Sigue preocupando también hasta ahora el incendio forestal de Hervás en Cáceres. Está ardiendo una zona de alta montaña de muy difícil acceso para los medios terrestres. Y la Comisión Europea ha aceptado a Ucrania como país candidato a incorporarse a la Unión Europea. Una entrada que, eso sí, está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos que ha valorado aquí en COPE Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas.
Los requisitos para entrar en la Unión Europea en principio son los requisitos de Copenhague, que son Estado de Derecho, democracia, economía de mercado y aceptar el acervo comunitario, es decir, aceptar la legislación de la Unión Europea. Esencialmente lo que tiene que adaptarse es a las medidas que Europa ha ido adoptando a lo largo de los años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya rugen los motores en el Gran Premio de Motociclismo de Alemania, Bruno Casara.
Sí, porque tenemos en directo en el circuito de Sachsenring la Q2 de Moto3, Borja González.
Va a comenzar ahora en breve esa Q2, o está ahora mismo en marcha. Todavía no hay tiempo en pista, veremos a ver quién se lleva la pole. El favorito es Ethan Guevara, que ha sido el más rápido durante los entrenamientos, el ganador de la última carrera. Después tendremos el entrenamiento libre, el último de MotoGP, sin Alex Rins, que se ha tenido que retirar de lo que queda de Gran Premio. Y tendremos un apasionante entrenamiento oficial, porque hoy hasta 5 pilotos han rodado por debajo del 1.20, 10 pilotos por debajo del récord que había marcado Marc Márquez en el año 2019.
Gracias, Borja. En directo también tenemos la primera semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Acaba de arrancar el partido Barça 0, Valdepeñas 0. Recuerdo que los blaugranas parten con ventaja del 1-0 en la ida. A las 8, segunda semifinal, Palma Futsal, Jaén Paraíso, 2-0 en el global para los andaluces. Balonmano Final Four, Champions League a las 3 y cuarto, primera semifinal. A las 6 es el turno para el Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Kiel alemán. Y en marcha también tenemos la tercera etapa de la Ruta Occitania, que lidera en la general el español Roger Adrià.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto aquí, la hora más apasionante, la última de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Tan cerca y tan lejos, la de la piel intocable, es la mujer responsable de mis noches de festejo, empapado en vino añejo, la casa por la ventana y el repicar de campana que anuncia la despedida, y al corazón se le olvida quererme por la mañana.
Pues el martes es el verano. que tú dirás, bueno, anda, que no llevamos verano ya este año. Verdad, verdad. Pero para algunas cosas estas tipificaciones son muy interesantes, porque con estas iniciaciones del verano oficial empezaban los conocidos como viajes del inserso, unos programas sociales que ya tienen, fíjate, 35 años de vida y que permitían la movilización de muchísimos sectores y muchísima gente que en otras ocasiones pues no se podía permitir viajar. Personas además relativamente jóvenes, ¿no? Porque hablamos de gente jubilada por encima de los 65, creo, ahora nos aclararán. Y sin embargo, estos viajes están en el aire, siguen en el aire por la postura del gobierno. Hay lío entre el Ministerio de Derechos Sociales de doña Yone Belarra y los hosteleros. Vamos a ver qué está pasando. Nos acompaña esta mañana Toni Mayor, el presidente de Hosbec, la patronal hostelera de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días, Toni.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Dónde está el follón?
El follón está en no ver la realidad tal como es, ¿no? Estamos en un proceso de incremento de costes como no habíamos visto en décadas, en lo que es la luz, todo, la sociedad en general y el sector turístico y los hoteles en particular, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, la luz nos ha subido desde enero, ha ido en progresión y estamos pagando casi 4 o 5 veces más que pagábamos en el 19. Hoteles que pagaban 14.000 euros de luz al mes, ahora estamos pagando 60.000. Y así, nosotros hicimos un convenio de hostelería nuevo hace 3 semanas, que lo consensuamos por unanimidad con los sindicatos, con Comisiones Obreras y UGT, y subimos los salarios un 5,5%. Y estamos en un proceso de ser racionales y actuar en consecuencia. Pues bueno, el gobierno, ya veníamos de un precio que era escandalosamente ruinoso para el sector, que son 22 euros pensión completa, vino y agua, hoteles renovados, o sea, algo insultante para el sector turístico.
22 euros encima, por día se pagaba, o sea, por desayuno, comida, cena y estancia.
Sí, y buffet, que comen lo que quieren. Bueno, bien, entonces lo que te comento, no entendemos cómo el gobierno, después de ver la escalada de precios que está habiendo a todos los niveles, cómo dice que no va a subir ni un céntimo el invierno que viene. El invierno que viene, estamos hablando de ahora a Navidad, con una subida como la estamos sufriendo todos, enorme, pero encima tenemos que el año que viene, a partir de enero, tenemos convenio, lo firmamos por un año, por el año 2022, convenio de hostelería con los sindicatos. El año que viene volveremos a subir otro 5% a partir de enero, que el programa del inserso va de enero a mayo principalmente. O sea que estamos hablando que solamente en sueldos vamos a subir más de un 10% a nuestros empleados. Y esta gente irracional y que no hace justicia con el sector ni con nadie, que son, para que yo digo que es una oficina siniestra que hay en Madrid, que no tienen ni zorra idea, que es para pedir la dimisión, vamos, es algo impresentable. En un programa social, un programa que beneficia a la tercera edad, como lo ha beneficiado los últimos 30 años, que hemos estado 30 años perdiendo dinero en los hoteles, porque los precios siempre han sido de risa, pero bueno, al final de la corrida, nosotros prima más la responsabilidad de tener la plantilla fija todo el año, de llegar al verano y no tener problemas de plantilla, y así, pues bueno, te podías seguir diciendo cosas.
Y encima, bueno, ¿y qué va a pasar, Toni?
Y todos los trabajadores van a ir al paro. Los trabajadores van a ir al paro. Y las empresas vamos a cerrar. Y la economía se va a resentir y la gente mayor no va a tener vacaciones. Por culpa de esta gente irracional que no sé cómo calificarles.
Sí, no tengo
palabras.
En estos momentos, no, por palabras, lo tanto, todo el sistema de los viajes está parado.
No, ellos siguen como si no pasara nada. Uy, esto nada, va a haber vacaciones, cero incrementos, todo muy bien. No vamos a dar ni una cama, entonces no habrá programa.
Claro.
Y eso no lo entienden. Son unos irracionales, son unos talibanes que no tienen nombre. Es que de verdad no, estamos muy cabreados porque que no se haga justicia en este momento de la situación socioeconómica que está padeciendo toda la sociedad española, es para tirarles, bueno, de verdad. Y Sánchez, lo que no puede hacer el gobierno socialista, el Partido Socialista, es esconderse delante de la irresponsabilidad de esta gente de Podemos. porque al fin y al cabo el que gobierna España es el Partido Socialista y el presidente Sánchez. Lo que tenía que hacer es destituir a esta gente o recuperar este programa para el Departamento de Turismo, porque resulta que la ministra de Turismo, el secretario de Estado de Turismo, todo el mundo nos da la razón, pero no hacen nada.
Sí. Entonces, ¿Qué solución cabría? Evidentemente subir los precios, pero ¿ustedes qué proponen?
Vale, la solución, hay muchas soluciones. Una solución es poner 20 o 30 millones de euros más al programa e incrementar los precios. Ese es uno. Otro que podría ser, los mismos usuarios podían pagar 2 o 3 euros cada uno, que estamos hablando de 14 o 20 euros a la semana, que eso nadie deja de viajar por eso. Y de hecho, hay muchas encuestas hechas por las televisiones y por los medios a todo usuario del programa y siempre han dicho, no, si nosotros estamos dispuestos a cobrar un poco más, no pasa nada, pagamos 2, 3, 4, hasta 5 euros, si hace falta, decían los usuarios en muchas entrevistas que les han hecho. Pues no quieren molestar a la tercera edad, cuando a la tercera edad también le estamos subiendo el ingreso, que la paga que reciben también se va actualizando con el IPC. Mm. O sea que todo se actualiza menos el hotel. El hotel es como si no existiera, como si las cosas nos cayeran por la ventana y los suministros, todo. O sea, es un escándalo mayúsculo, un escándalo que no bueno, yo no creo que el presidente del gobierno tendría que destituir a esta gente.
Creo que una de las propuestas que han planteado ustedes desde la... Perdóname un momento, Tony, desde la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes, aparte de la posibilidad de incrementar la aportación presupuestaria o de que cada viajero pague 1, 2, 3 euros más, es la posibilidad de que paguen más quienes tengan la pensión más alta. Esta también es otra de las posibilidades que han barajado, ¿no?
Hay muchas posibilidades, de verdad, que estoy con vosotros. Si es que hay muchas, pero la peor es decir, no voy a subir un céntimo. Oiga, claro. Que no están subiendo.
No es realista,
costes,
no es realista.
Un 20%, por favor, y encima venimos de una miseria. Lo que digo yo, estamos en el infierno y quieren pasarnos al purgatorio. Es una cosa que no tiene nombre, de verdad.
La verdad es que es una pena porque...
No vamos a darle una cama, que lo sepan. No vamos a darle una cama y se van a quedar sin programa. O sea, están totalmente equivocados. Están llevando el programa al desastre y con la que está cayendo, pero lo que interesa es que la economía funcione. De hecho, hay informes de Deloitte y otros auditores que con el tiempo los hemos aportado al gobierno. Por cada euro que pone el Estado, recoge 1,7. Entre el IVA que pagamos, 10%, el IRPF, la economía que mantenemos, el empleo que mantenemos y la felicidad que quedamos a la tercera edad, es todo beneficio lo que ponen en este programa. Es como si te toca la lotería y no quieres cobrar el décimo. Es terrible, es una cosa que no tiene nombre.
Pues la verdad es que estos viajes de esta temporada del Inserso eran de los más esperados después de 2 años de pandemia. Como la tercera edad se encuentre con que no los tiene, va a ser un problema social para el gobierno.
A ver si es verdad, y los tienen ya de ahí, porque es que de verdad, es que y Sánchez no puede mirar hacia otro lado. Es un programa tan importante para el sector turístico y social de la tercera edad y los trabajadores que no puede mirar hacia otro lado, igual que contra Ucrania no mira hacia otro lado y les da armas y les da de todo, porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues en este caso tendría que hacer algo y tirar a esta gente del departamento este o recuperar el programa para el Departamento de Turismo que lleva el Partido Socialista y que apliquen esa voluntad que tienen de hacer un poco de justicia y de hacer las cosas con sostenibilidad. Nosotros, la utopía que siempre hemos pedido y hemos hecho informes de la Universidad de Alicante, los hemos aportado asuntos sociales, del gobierno, a todos ellos, demuestra que el coste del servicio en este momento está en 30 euros. Y todo lo que sea bajar de ahí es de 30 euros para el coste del servicio. Ni amortizaciones, ni nada de nada. O sea, que esa es la gran utopía nuestra y la gran reivindicación. Llegar al coste del servicio. Sí. Que no lo pagan.
Fíjese.
O sea,
pues vamos a ver qué pasa, porque la gente está muy pendiente de estos viajes del Inserso que hoy por hoy, y tal y como nos explica Tony Mayor, no se van a producir. O negocia el gobierno un precio nuevo o realmente los hosteleros no consideran que puedan hacerle frente. Muchísimas gracias a Tony Mayor, el presidente de Josbec, la patronal hostelera de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días y a ver si se resuelve el asunto.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. Buenos días.
desde adentro y que muestra dónde ir.
Los huertos están de moda. No sé muy bien por qué. En parte porque el comercio de proximidad y los productos cercanos de la huerta cada vez son más valorados. En parte porque tenemos sensibilidad ecológica cada vez más progresiva. Y quizá también porque visto lo visto, que cuando no tenemos pandemia tenemos guerra, uno empieza a pensarse si no tendría que tener un pequeño huerto para abastecerse de productos en caso de necesidad. Lo cierto es que ha caído en nuestras manos un libro llamado Betty al huerto, La huertina de Tony, de la editorial Espasa, que nos ha encantado. Tony Jardón es un apasionado de la naturaleza y de cultivar sus propios alimentos. Empezó poco a poco en un rincón de casa y tiene un canal de YouTube actualmente con más de 1,7 millones de suscriptores. O sea, verdaderamente un fenómeno social. Tony Jardón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas
gracias. ¿De dónde sale esta fascinación por el huerto?
Bueno, pues como bien has dicho, desde pequeñito, no sé, tenía cierta pasión y cierto sentimiento con cualquier semilla que encontraba en la despensa de casa de mis padres, y ahí me dejaron un rinconcito, bueno, pues para hacer mis pinitos, mis primeros pinitos, donde fallaba todo, evidentemente, claro.
¿De niño ya?
Sí, sí, de niño, te hablo 6-7 años, y claro, tampoco teníamos las tecnologías que tenemos ahora, ni teníamos YouTube, entonces era más difícil un poco formarse, ¿no? Pero siempre he tenido esa pasión por cultivar y por ver, sobre todo, germinar una semilla y ver cómo crece. Y bueno, desde pequeñito, ahí en un rinconín, sí.
Oye, Tony, y si la gente se está preguntando, ¿podría yo empezar en esa esquinita de mi jardín o de mi patio, de mi terraza, un huerto? ¿Cuánto espacio es posible? Necesario.
A ver, todo depende un poco de lo que busquemos. Si lo que queremos es experimentar, pues con un metro cuadrado, incluso hay muchos libros ya escritos sobre cómo cultivar en un metro cuadrado, se puede conseguir, a ver, entre comillas, una buena producción, ¿no? Que por lo menos te deje probar algo del huerto. Lo importante, sobre todo, ya no es tanto el espacio, sino siempre el tiempo del que dispongamos, porque a veces, bueno, pues esta vida que tenemos tan ajetreada, tan acelerada, no nos deja tiempo un poco para dedicarnos un poquito a la huerta, ¿no? Entonces ahí sería un poquito lo que tendríamos que mirar más. No tanto el espacio, sino más el tiempo del que disponemos.
Ya, ¿y por qué? ¿Porque todos los días requiere un poco de atención?
Bueno, yo siempre que me preguntan, digo que más o menos de 2 a 3 veces por semana, un poco media hora mínimo hay que dedicarle un poco a la huerta. Entonces, bueno, si a veces la gente no la tiene en la casa donde vive, se tiene que desplazar, es más complicado. Y para no agobiarnos es mejor siempre empezar con poquita cosa. Uh-huh. Pero bueno, con media hora todos los días, dando un paseo, a lo mejor a la hora del café, pues sería más que suficiente.
Bueno, y si tenemos ese metro cuadrado de tierra, no sé si también un cajón de ese tamaño en la terraza, sí. ¿Qué planta tenemos que elegir como primera para empezar a hacer nuestros pinitos?
Bueno, esta es una cosa que tengo clarísimo, me lo llevan preguntando muchísimos años, y mi respuesta es siempre una planta que sea de ciclo corto, es decir, que se coseche rápidamente, en los 60, 70, 90 días máximo, que no tenga muchas plagas y que sea facilita, que no requiera muchos cuidados. Entonces, una planta como el rabanito, por ejemplo, sería una planta ideal, que en unos 60 días ya la podemos cosechar. O si no, cualquier planta de hoja, como una lechuga, una acelga.
Uh-huh. O sea, lechuga, acelga o rabanito. Tomamos nota. ¿Y qué sí, herramientas, bueno, necesitamos?
Las mejores herramientas son nuestras manos. Pero, bueno, una pequeña azadilla, sobre todo que sea manejable, que no pese mucho la herramienta. Sería casi fundamental, ¿no? Para poder trabajar un poco el suelo, para poder hacer los surcos, los hoyos. Y luego, dependiendo un poco también del tamaño del huerto, pues ya pues podemos tirar al carretillo o también a una pala. Va todo siempre en función, claro, podemos hablar de huerto urbano. Con huerto urbano, con una pequeña pala para trabajar en los bancales sería más que suficiente.
Claro, esto suena muy bien, ¿no? Uno planta unos rabanitos en un metro cuadrado de tierra, 3 veces por semana le da un vuelco con la azadilla, pero claro, ahora vienen las plagas, vienen el exceso de agua o la falta de ella. Hay que informarse.
Sí. La verdad es que, claro, cada cultivo es un mundo y cada cultivo depende muchísimo de unos requerimientos diferentes. Igual que las personas, pues no todas las personas tienen las mismas necesidades. Y las plantas les pasa un poco lo mismo. Entonces, sí que es verdad que tenemos que informarnos un poquito, sobre todo en el tema de plagas, aunque al final las plagas siempre son sota, caballo y rey, ¿no? Siempre suelen ser las más típicas, que tenemos el pulgón, que es muy conocido por todos, Luego tenemos la mosca blanca o araña roja, que estas serían un poco las así más recurrentes, ¿no? Y aquí en Asturias o en el norte o en zonas más húmedas, pues tenemos muchos problemas con los caracoles y las babosas. Pero bueno, dentro de esa, fuera de esas cuatro, en verdad tampoco nos encontramos grandes cosas. Y ya te digo, en el libro o incluso en el canal, en todas, bueno, pues pongo varios remedios para combatirlas.
¿Y por qué está tan de moda el huerto, Tony? Estaba yo antes avezando algunas posibilidades, pero tú conoces más este sector.
Yo creo que más que de moda, lo que nos pasa es que todos tenemos la necesidad, ¿no? Después de tanto cemento, tanto hormigón, tenemos la necesidad de volver un poco a contactar con la tierra, ¿no? De hecho, bueno, se ve ahora que también triunfan mucho las escapadas rurales, el volver a la tierra, a la montaña. Entonces yo creo que necesitamos pues desconectar de este mundo urbanita y volver a conectar con la tierra. Entonces, en el momento que pones las manos sobre un bancal, sobre la tierra, yo creo que esa conexión aparece.
Sí. ¿Cuánto, en un huerto, digamos, de tamaño medio, un huerto mediano, cuánto se puede llegar a cosechar al año?
Uf, claro, yo nunca lo he pesado. Yo te puedo decir que menos las legumbres y las patatas, yo me autoabastezco de lo que cosecho, de lo que cultivo.
¿En serio? ¿Todo? ¿Desde espinacas hasta judías verdes pasando por patatas o rabanitos?
No, patatas, ya digo, patatas y legumbres no.
Ajá.
Eso no, porque eso ya necesitas más extensión, pero el resto pues sí, los tomates, luego hacemos las conservas porque viene toda la conserva de tomate, los pimientos, las berenjenas. Sí que es verdad que hay que trabajar un poquito diferente, tienes que empezar a aprender a hacer conservas porque cuando viene la cosecha, pues te viene toda de golpe, y eso sí que ya no perdona. El maíz cuando hay que recogerlo se recoge toda de golpe. Entonces lo que no te vas a consumir tienes que aprender a conservarlo para consumirlo en otras épocas del año.
Pero bueno, mucha gente nos está escuchando. Sí. Dime, perdona.
No, eso, un huerto de entre 60, 80 o incluso 100 metros cuadrados, más que suficiente, ¿eh?
Mucha gente nos está escuchando, evidentemente no tiene huerto, solamente llega como yo a 4, 5, 6, 7 macetas en la terraza, y está muy preocupada por el agostamiento que se está produciendo en este junio tórrido. Sí. En estos momentos verdaderamente cabe la posibilidad de que las plantas se mueran, ¿no?
Bueno, sí, ahora es un momento delicado en el que tenemos que estar un poquito más pendientes del huerto porque, claro, estos calores... Depende de qué cultivos, tampoco están acostumbrados. Sí que es verdad que, a ver, unas buenas temperaturas a una planta, sobre todo si tenemos ya los cultivos de primavera puestos, pues lo agradecen, ¿no? Otros cultivos que a lo mejor sean más de temperaturas más frescas, como pueden ser alguna crucífera tipo repollo, pues estos calores pueden hacer que se nos suban a flor prematuramente. Es decir, que dejen de hacer el cogollo que tienen que hacer y que saquen el tallo floral. Pero bueno, estos calores, en principio, ya te digo, más o menos les vienen más o menos bien, aunque sí que es verdad que frenan un poco el crecimiento. Tenemos que estar pendientes del riego, fundamental, perdón, porque, claro, ahora la tierra se seca. Entonces,
qué curioso, dices que se frena el crecimiento, cuando yo hubiese dicho que se hubiese incentivado, que a más sol, más crecimiento.
Sí, hombre, lo que pasa es que en algunas partes de España estáis a 40 grados, y eso ya es excesivo, unos 30 grados, que como estamos en Asturias, pues nos viene bien, pero 40 grados ya... Le frena, entre 30, 35 sería un poco, entre comillas, lo máximo, ¿no?
¿Y entonces se paran las plantas?
Bueno, sí, sufren una especie de estrés, al igual que nosotros, ¿no? Que nos quedamos parados durante el día y entonces frena un poco el crecimiento.
¿Y la indicación es regar más con estos calores?
Si tenemos una malla de sombreo, por ejemplo, sería una opción interesante ponerla en el huerto, si tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero sí, tenemos que hidratarlas más. Igual que el ser humano tiene que hidratar más, pues tenemos que estar más pendientes del riego. También es verdad que tenemos otras opciones como hacer acolchados, que los podemos hacer de forma natural, añadiendo pues restos de siega, como restos de hierba o paja, y acolchar nuestra huerta perfectamente.
Y las personas que nos oyen que tienen plantas convencionales, me refiero geranios y esas cosas que plantamos en la terraza, ¿también deben estos días regar más, hasta dos veces, por ejemplo?
Bueno, siempre es mejor tocar el sustrato, ver cómo está la planta. También si tiene las hojas decaídas, si vemos que está muy decaída, ¿sabes? El efecto este cuando hace mucho calor o que no tienen humedad suficiente, como que empiezan a... a tener flojera en las hojas, pues entonces sí, deberíamos comprobarlo. También podemos, si vivimos en una terraza o tal, podemos, tenemos la suerte de que podemos mover las macetas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí que tendríamos que estar muy pendientes del riego. Al final es lo que te digo, como nosotros. Yo, por ejemplo, estos días estoy bebiendo mucho más de lo normal. Buscando la sombra y bebiendo más, sí, sí, claro. El tema no es que necesiten más agua, el tema es que se les seca el sustrato. Que es su fuente de vida, claro.
Sí. ¿Qué cosas nuevas están aconteciendo en los huertos? Me refiero a especies nuevas, innovaciones, sí, etcétera.
Sí. Mira, a mí todos los años me gusta en el canal de YouTube traer dos o tres cultivos diferentes, ¿no? Cultivos que no pone casi nadie o que se salen de lo común, porque, oye, siempre es interesante conocer nuevas formas de cultivar. Entonces, bueno, pues este año voy a traer cómo plantar un puerro perenne, que es un puerro que se va reproduciendo por tallos, por pequeños tallos que va saliendo, y no hace falta cosecharlo, es un puerro como infinito, ¿no? Es más pequeño que el convencional, pero siempre te estaban saliendo puerros nuevos.
¡Pero qué bueno!
Entonces, sí, y son cultivos que no son tan comerciales, no son tan conocidos, porque pues a lo mejor no son tan productivos, es un puerro mucho más pequeño, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno, al final es un puerro.
Sí, sí, es plantado. Un puerro con los mismos usos que el puerro convencional. Una última cuestión. Claro. ¿Qué países son más partidarios de estos huertos urbanos o de esta nueva alternativa de huertos? ¿Es un fenómeno occidental? ¿Se da más en el norte de Europa, en el sur? No sé si se da fuera de Europa.
Yo creo que a nivel de Occidente, que habría estado más de moda en nuestra sociedad, el volver a cultivar la tierra. Hay muchos países donde sí que se fomenta de forma estatal el huertos urbanos, huertos compartidos o incluso comunidades de huertos, ¿no? Y en España cada día más. Yo me doy cuenta que cada vez que viajo a alguna gran ciudad, cada día hay más huertos comunitarios o huertos puestos por el ayuntamiento para que la gente los pueda alquilar y disfrutar un poco de esta pasión.
Pues ánimo con esa pasión, la de Toni Jardón y su huerto. Gracias por darnos las primeras indicaciones. Iré buscando un metro cuadrado, Toni.
Muy bien, pues oye, que vaya bien la cosecha y que disfrutes de cultivar.
Feliz verano, muchísimas gracias.
Igualmente, chao.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots, que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel
cuadrados?
De la piel humana viva, Jorge.
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Código San Boal se vuelca con las elecciones andaluzas. Los sondeos, la última hora a pie de urna. El recuento minuto a minuto. El análisis de los resultados y la valoración de los candidatos desde el mismo corazón de Sevilla. Código San Boal, especial elecciones andaluzas 19J. El domingo a las 9 de la noche. 13, tu televisión. Compártela.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAT.es.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues vamos con Murcia, porque Turismo Región de Murcia te ofrece la actualidad del sector turístico regional. ¿Sabías que la playa de Calblanc en la región de Murcia ha sido elegida como una de las mejores de Europa? Pues si no la conoces, te estás perdiendo un espectáculo. Entra en murciaturistica.es y organiza ya tu escapada. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Carlos Alcaraz, y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Dónde me voy yo los sábados por la noche? Pues al programa de Ana Samboal, a Código Samboal, de 9 a 12, para enterarme de absolutamente todo. Esto está el sábado y el domingo. Y Ana está aquí, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Y hoy te esperamos, o este fin de semana, te esperamos sábado y domingo,
sí,
¿eh?
Sí,
no,
porque
faltar.
Mañana tenemos especial elecciones a partir de las 9 hasta las 12 de la noche en el estudio con Ana. ¿Hoy qué hay?
Hoy nos adelantamos a esas elecciones, veremos por dónde pueden ir los resultados que están haciendo los candidatos en su jornada de reflexión y cómo cerraron ayer las campañas. Ese es uno de los grandes asuntos que vamos a tratar esta noche. Vamos a ocuparnos también de lo que está ocurriendo en Valencia, de Mónica Oltra, de cómo está condicionando la viabilidad del gobierno valenciano, y se lo están permitiendo hacer, ¿eh? Que esa es otra cuestión. La defensa de ayer de Mónica Oltra no tenía desperdicio. Sospecho que por ahí irán tus notas, ¿o no?
Bueno. Hombre, bueno, ya sabéis que yo todas las semanas doy un suspenso, un aprobadillo y un sobresaliente, sí, de la semana, y realmente se lo merece, Oltra o su jefe, un buen capón.
Y vamos con la cumbre de la OTAN, que es en pocos días ya, un dispositivo de seguridad que ya está en marcha.
Bueno,
muy
que han dicho
importante.
Que la gente se quede en casa a hacer teletrabajo.
Dispositivo de seguridad inédito. Si te fijas por las principales calles de Madrid, ya están los perros mirando las motos, las papeleras y los bajos de los coches, y hay mucha más policía de la que suele haber habitualmente. De eso nos vamos a ocupar y de qué papel va a jugar España en esta OTAN y en esta Unión Europea, en la que cuando hay que hablar de Ucrania no invitan a nuestro presidente del gobierno. Pues de eso también hablamos esta noche.
Teniendo en cuenta que los de Podemos son anti-OTAN, imagínate qué panorama de gobierno anfitrión.
Desde luego.
Pues es Código Samboal, si quieres enterarte de todo, y además de forma súper amena, de 9 a 12, sábados y domingos, y mañana el especial elecciones.
En Madrid y en Sevilla, estamos en los dos sitios.
Ana, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, te espero.
Luego nos vemos. Tonto, y a mí me ha sobresaltado esta semana, estamos ya en el 10º año de pontificado de Francisco, del nuevo Papa que ya lleva 10 años. Esto es alucinante, cómo pasa el tiempo. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Pues sí, ya cerca de los 10 años
del Papa, que hará, si Dios quiere, en marzo próximo, hará los 10 años.
Décimo año de pontificado. Bueno, de verdad, eso que el tiempo es, el tiempo pasa, de verdad que no doy crédito. Y la verdad es que cada Papa tiene un perfil, y los de los últimos años, perfiles interesantísimos, desde Juan Pablo II a Benedicto XVI, y Francisco, uno propio absolutamente novedoso.
Sí, bueno, yo creo que este Papa ciertamente es una novedad en muchos sentidos. En primer lugar, en su procedencia, en su origen, no es un Papa europeo, aunque es de una familia emigrante europea, pero es un Papa de América Latina, es un Papa argentino, con su estilo, con su teología, con su historia, un Papa realmente con un perfil diferente, que por tanto utiliza un lenguaje diferente que quizá los del antiguo mundo, pues al viejo mundo, no sorprenden muchas cosas, ¿no? Estoy seguro que no le sorprende nada a los que son de América Latina, por supuesto, pero también a la Iglesia, que se extiende en todo el orbe, y hay a otros muchos que el Papa no le sorprende.
Vamos a empezar, si te parece, incluso por el lenguaje, para empezar, porque cuando comenzó el papado, esa forma de hablar pata la llana generaba muchísimas reacciones. Por un lado, contactaba con la gente, pero con otro, escandalizaba porque no era, digamos, estricto en la utilización del lenguaje.
Así es, el Papa utiliza un lenguaje muy cercano, es un maestro para acompañar el lenguaje con gestos, con acciones, ¿no?, que le dan muchísima credibilidad, y utiliza pues un lenguaje muy llano, lo cual no quiere decir que el Papa no tenga una teología detrás, como algunos quieren hacernos ver, como que es un Papa nada teólogo, que es un Papa que se lanza a la primera que encuentra. No es verdad, yo creo que detrás del Papa hay una sólida teología. En cualquier discurso del Papa no encontraremos absolutamente nada que vaya contra el depósito de la fe, contra la doctrina de la Iglesia, pero es verdad que lo dice en un lenguaje llano, con cierta espontaneidad que le utiliza, y que todo el mundo lo entiende para bien y para mal. Algunos no están de acuerdo con este estilo, pero no cabe duda que llega a la gente, y te encuentras a mucha gente que dice, bueno, el Papa me está reconciliando con una fe que había perdido, con una Iglesia de la que me había distanciado, ¿no? Hay otros que pueden ser más críticos, pero es verdad que el lenguaje del Papa es muy directo, y lo acompaña siempre con gestos, ¿no? Yo creo que el Papa es un gran comunicador que no se había manifestado en su tiempo de obispo en Buenos Aires, y sin embargo, como Papa, nadie puede dudar que comunica fantásticamente.
Vamos a concluir resumiendo el pontificado, que ya es difícil, porque Juan Pablo II es el que nos dijo: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Esto que os digo es verdad. Benedicto XVI es el que dice: la razón y la fe están hermanadas. No es verdad que ser científico, por ejemplo, esté reñido con ser católico. ¿Qué es lo que nos dice Francisco?
Yo creo que Francisco nos transmite la alegría de creer, la alegría del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de alegría porque es buena noticia, y por eso tantas veces el Papa ha dicho que incluso las malas noticias hemos de darlas con esperanza. Y el Papa es consciente de que cada uno de nosotros, él repite mucho, no tiene una misión. Es una misión en el mundo, una misión que no se circunscribe dentro de la Iglesia, sino que va más allá, que va en el diálogo con la naturaleza, la Laudato Si, que va más allá de la Iglesia con lo que es la amistad social, la Fratelli Tutti, y todo mirando a un fin que es la santidad, algo que está constantemente en los discursos del Papa. Todos estamos llamados a ser santos en la alegría del Señor resucitado, que es un torrente que nadie puede frenar, dice él en Evangelii Gaudium.
La verdad es que es curiosísimo, porque en este pontificado hay muchos sabios que están escandalizados, y en cambio hay muchos sencillos que entienden perfectamente. Es una verdadera paradoja. 10 años ya, entramos en el décimo año del pontificado de Francisco. Muchísimas gracias al obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, y sobre todo en esta vida, obispo de cabecera de fin de semana de COPE. Querido Ginés, feliz semana.
Feliz semana, Cristina. Un abrazo a todos y hasta el próximo sábado.
Adiós. Feliz semana. Paulete, qué bien verte.
Aquí estamos igualmente, Cris. Estás muy guapa.
¿Por qué?
Bueno, porque está muy guapa.
Ay, gracias.
¿Está? ¿A estas horas?
Al cabo de las 4 horas, ya desmochada.
Es que no hemos podido hablar todavía, es que está el programa a tope de cosas.
Es verdad. Vamos a matacaballo.
Ahí está.
Mira, ahí viene también el peli.
Corriendo. Aquí
estoy, que estaba despidiendo a Monseñor.
Ahí. Bueno, a ver, que hemos hablado de incendios, estamos muy pendientes de los fuegos de Castellón, de Zamora, que por cierto, ya el fuego ha arrasado unas 20.000 hectáreas. Nos ha mandado un mensaje esta oyente.
Desde el sur de la provincia de Salamanca, límite ya con Cáceres, desde el pueblo de Lagunilla. Me he despertado con el sonido de las avionetas antiincendios volando sobre nuestro pueblo. Tenemos enfrente la Sierra del Bas, ya en la provincia de Cáceres, y bueno, pues hay un incendio considerable. Tenemos los pelos de punta de solamente de escuchar las avionetas. Todos los veranos nos toca este tipo de noticias y la verdad es que es muy desagradable y da un poquito de miedo con los calores que tenemos, la sequía que tenemos, etcétera.
Oye, muchísimas gracias a la oyente que hace una verdadera crónica. Enviadnos las crónicas, las impresiones, quienes estéis cerca y afectados por los incendios.
Efectivamente, bueno, el calor...
Muy pendientes, están de, sí, sobre todo de las condiciones meteorológicas, porque decían que a margen de la ola de calor, esa sequedad en el ambiente, uh-huh, ese matorral seco, que es como gasolina.
Y el viento, en muchos casos. Bueno, último día, se supone, de la asfixiante ola de calor que azota nuestro país desde hace ya bastantes días. No sé si es una semana, ya he perdido la noción del tiempo. Hemos hablado de cómo utilizar el aire acondicionado sin que nos suba la factura de la luz. Nos manda un mensaje un oyente que vive en una ciudad que esta semana ha llegado, ojito, a los 43 grados.
Buenos días, me llamo Francisco, desde Talavera de la Reina, una de las ciudades con más temperatura del centro de España en estos días. Yo pongo el aire acondicionado entre 22 y 24 grados, pero pongo el modo sleep, la función sleep o modo noche, que reduce la potencia del compresor, dicen que un 50%, pero vamos, sí que se nota. Y lo pongo durante prácticamente por el día o por la noche cuando pongo el aire. Venga, un saludo a todos.
Oye, qué buena sugerencia, porque yo hago esto mucho, pero no sabía si afectaba o no al consumo. Fíjate, ahorras la mitad.
Yo tampoco. Yo lo que hago es programarlo. Lo pongo una hora o dos y se apaga solo.
Claro, dejas que se enfríe la habitación, sí, ¿no? Y luego además no tienes ahí el chorro de aire frío. Más mensajes que nos han llegado al 666-5540-00.
Buenos días, soy Cristina desde Murastrain, Navarra. Y la verdad que estamos pasando unos días de calor tremendos. Es increíble. Para remediarlo, pues bueno, tengo las persianas bajadas ahora para que no me entre mucho el sol. Y un remedio casero que tengo es por la noche me doy una ducha y me aplico alcohol de romero, que es muy refrescante.
¡Ole, ole, ole, ole! Alcohol de romero, es verdad.
Sí.
Es verdad que es muy refrescante. Sí,
¿y eso
sí,
no te seca mucho la piel?
Ah, no sé, pues luego te das crema.
Claro, hidratante. El ritual completo, hablando...
Yo voy a seguir con el consejo que nos ha dado el experto de abrir las ventanas por la mañana, refrescar, sí, todas las estancias y luego por la noche ya veremos.
Bueno, mira, bueno, otros oyentes, vamos ya con el último sobre este tema, que tienen sus rituales.
Buenos días, Cristina. Antonio desde Sevilla. Mira, yo cuando llego a casa me quito el traje de romano, me pongo unas calzonas, una camiseta, no de tirantes, y unas zapatillas de verano. Y pongo el aire en 22 grados. Al rato, si ha pasado 7-8 minutos, pues lo subo a 24. Y puedo garantizar que se está fantásticamente bien. Fantásticamente bien, porque se tiene una temperatura en que no pasas frío, pero calor, calor no pasa, pero desde luego frío tampoco porque es desagradable.
Mira, pero fíjate cómo nadie va a la temperatura que nos sugirió el experto, que nos dice que nos quedemos en 26.
26 o 28,
somos incapaces,
¿verdad?
Entre 26 y 28.
Pero hombre, porque es que eso la gente se lo dice, se te dice, ¡hala, qué calor! ¿Dónde vas?
Porque si tú tomas la temperatura que hay en la calle, que son 38 o 43, como en el caso de Talavera, pues claro, 28 grados es fresquito.
Claro. Y si os parece, vamos a empezar a recordar ya el tema de Sole Mayol de mañana, el tema de los oyentes. Esa cosa, ese vestido, ese traje que has prestado, ahora explicamos el porqué, y que te han devuelto mal. O que a ti te han prestado y que tú has devuelto con algún fallito. Todo esto viene porque Kim Kardashian, en los premios Met, le dejaron...
Ha reventado el vestido de Marilyn Monroe. Déjame decirlo porque si no reviento.
Entonces lo ha devuelto y entonces pues un fotógrafo experto en el traje de Marilyn dice...
No con un descosido.
No, no, no. Que aquí las joyitas están mal puestas. Que lo ha reventado. Así que queremos saber...
¿Con qué lo ha reventado, por cierto?
Pues...
Con el trasero.
Con el culito.
Ah, claro.
Es que era una duda.
Bueno, no, es bastante claro lo que ha pasado.
Ahí está. Que nos manden sus notas de voz al 666-55-40-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en espárragos carretilla muy gruesos, lata de 250 gramos.
Se llevas 2 por solo 5,75 euros.
Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días.
Muy buenos días, gente, que estamos de fin de, venga, disfrutando.
Ay,
da igual,
bueno,
el calor, da igual
de
el calor.
Y de momento para ir al cine, no es que da igual, es que es un lugar ideal por el aire acondicionado.
Ahí está,
ahí está.
Y es algo tenue.
Claro, hay que luchar contra el cambio climático, pero ya que ya está el calor, pues a hacer lo que se pueda, da igual. Cambiar la bolsa de agua caliente por la de frío, cosas de estas, da igual ya.
Vale.
Ya da igual, hay que ayudarse y disfrutar igualmente.
Ay, y olvidarse un poquito, ¿verdad? Yo creo que el cine tiene ese don de sacarte un poco de... ¡Ah, qué calor! Hay que
y yo creo que sí, cuanto más se habla de calor, más calor se pasa. Mira tú por dónde.
Exacto, ahí está, ahí está.
Hay que intentar obviarlo, ¿vale? Ya está, es lo que sucede. Te metes en la sala de cine, te vas a otro mundo, eres otra persona, hay aire acondicionado, a disfrutar, a seguir.
Pero no a dormir, Diego, pero no,
no
a dormir.
No, 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 lo de dormir solo en el último...
A ver, vamos a ver si
la última
se quiere
sesión,
que...
¿no?
Es que no pasa nada. No es pasa nada.
A mí me pasa que con estos calores y la última sesión, pues me matan.
Entonces le pone la luz tenue, como él dice, ¿no?
Está fresquito, una butaca muy cómoda, mullida.
Y ahí te quedas
y
frito.
Y ahí me quedo frito.
Bueno, también suele pasar que esto era una anécdota que decía un amigo mío, ¿no? Que cómo se distingue un padre en una sala de cine, que es el que se queda dormido. Es el típico padre primerito
claro,
que no
está.
Duerme. Tal cual se apaga la luz, se queda
horas,
como un bebé, ¿sabes? O sea.
Son dos horas gloriosas.
Hoy digo, ¿qué tal has dormido? Y me contesta, es que el niño tenía fiebre. Ya no pregunto por él, directamente pregunto por el rorro.
Total.
Bueno, ¿con cuál empezamos? ¿Con Light Lightyear, que es esta hiperpublicitada secuela, ¿no?, de Toy Story.
Efectivamente, estamos hablando de un spin-off que viene a ser como una película que nos cuenta los orígenes de un personaje que ya conocemos. Buzz Lightyear es este astronauta que conocemos por las películas de Toy Story, pero esta película no va sobre Buzz Lightyear, sino sobre el personaje real, supuestamente sobre el que se inspiró el muñeco, porque tenemos que recordar que Buzz Lightyear es un muñeco, o sea, es un merchandising que le regalan.
Es un astronauta.
Sí, es un, pero una, el muñeco de un astronauta que le regalan a este niño, a Andy, que él se pirra por él porque vio una película, pues esta película es la que es Lightyear, ¿vale? Es una película que en este momento tiene una controversia porque está prohibida en 14 países. Porque hay un personaje de que es lésbico y que realmente no merece la pena ni mencionarlo, porque es que yo creo que al espectador se le pasa por, o sea, es que sale 3 segundos, o sea, lo que pasa es que le están dando tanta bola que es que ya realmente ya es vergonzoso. Entonces, ¿de qué va la película? Pues es la historia de este Buzz Lightyear, que es astronauta, su compañera es esta lesbiana, que tenemos estas 4 secuencias. Es triste realmente que Disney y Pixar haya tenido que pasar y pagar este peaje ya de la ideología de género, pero bueno, lo está pagando también en las series, en todo lo que vemos, y hay cosas realmente que ya no podemos evitar. Realmente es una oportunidad también para hablar con nuestros hijos, a lo mejor no por eso significa que podamos llevar a los más pequeños a verla, pero bueno, es sin duda una oportunidad para abordar el tema también, pero es una película de ciencia ficción.
Es curioso, ¿eh?, que cojan las cintas de animación más populares y vendan un discurso, el que sea, ¿no?
No,
es,
pero
que, es que es todo obligatorio.
Está en las series de ficción de Disney, ¿eh? O sea, esto sí que me parece ya que la gente la haya puesto así como, ¡ah, es el primer personaje! No, perdona, tú abres Disney Channel y todas las series lo tienen. O sea, esto ya sí que ya no puedes ya hacer ni una sola producción si no metes un chino, un negro, un cojo, un bajo, el la ideología de género, el otro, el de la moto, o sea, ya...
Sí, realmente.
Hay veces, muchas veces, sin justificar, o sea, entonces esto es lo que realmente no hay necesidad, porque también en el momento en el que supuestamente está ambientada la película, pues tampoco es que hubiese muchas personas así, ¿sabes? O sea, está puesto como con calzador y eso es una pena. Pero la peli es una peli entretenida para ver con los pequeños, a lo mejor no tan pequeños, también dar oportunidad para este diálogo. Es una película sobre un astronauta que, pese a que todo el mundo va a intentar tirar la toalla cuando están a 4 millones de años luz, en una circunstancia súper compleja, pues él va a luchar para adelante, va a intentar salir adelante y lo va a hacer fenomenal. Eso sí, yo no entiendo cómo Andy, después de ver esta película, se enamoró de Buzz Lightyear. Porque la película, en realidad, el prota es el gato. Así de claro lo digo, señores y señores. Cuando ustedes vean esa película, lo que van a querer cogerse es el gato de la peli.
Paloma la ha visto, porque yo me he perdido totalmente.
Yo no he visto la peli, pero en las marquesinas de los autobuses, que está el cartel puesto...
Sí, sale con el gato.
Claro, sale un gatito ahí precioso.
Me he perdido.
Es que el gato es buenísimo, vamos.
Oye, nos quedan 2 minutos y 3 películas y 13 televisión.
No te preocupes, nada, que la disfrutéis. Y luego os recomiendo también La Brigada de la Cocina, es una película francesa, que es una comedia dramática sobre una chef estupendísima que decide despedirse porque piensa que lo va a pasar fenomenal y va a tener muchas oportunidades, con tan mala suerte que no las tiene, pero acaba en un lugar ideal, que es un centro de acogida de menas, por decirlo de alguna forma, niños inmigrantes. Es una película social, también con mucha comedia, pero muy muy humana, súper buena, de verdad, súper recomendable.
Esta es una línea que ha cogido el cine francés y que es de lo más interesante, porque es una forma de sugerir modos de integración a las inmensas multitudes migrantes desclasadas que están ahora mismo hacinadas en los barrios de las grandes ciudades francesas, y el resultado es un cine maravilloso, ¿eh?
Sí, el cine es maravilloso. Luego, si te vas a la Champions y vas a esos barrios, no hace tanta gracia, yo creo, ¿eh? Sino que se lo cuenten a los de Madrid que fueron a París. Pero bueno, yo creo que esta parte bonita, porque tampoco no todo es bonito, esto también hay que decirlo, esta parte bonita está muy bien reflejada. Es una película que humanamente es muy edificante. Y por último, una película que se titula Spiderhead, que está en Netflix, que está muy, muy promocionada porque el director es el de la última de Top Gun, Maverick, con los guionistas de Deadpool, así te la venden, pero la peli es un horror, ¿vale? Así que ahí queda mi aviso. Ahí queda mi aviso.
Mira.
Así que no digáis que en COPE fin de semana nos han avisado de que Spiderhead es una película que promete mucho. Efectivamente, nace de una novela, un relato muy interesante sobre unos carcelarios que optan para reducir su condena formando parte de unos experimentos. Muy interesante, con buenos actores, pero luego el resultado es muy deficiente. Y por último, quedan las recomendaciones de 13. A las 3 de la tarde, Hombres de Honor, estupendísima. A las 5 y 10, Zorro Negro, Hombres Buenos y Malos. A las 7 menos 10, La Venganza del Hombre Muerto. Y después de Código San Boal, la divertidísima Los Mercenarios. Mañana,
eso es un peliculón.
Español. Bueno, no, la 1, la 2, la 3.
Y gusta mucho
buenísima.
En la redacción de COPE Valencia.
Los bueno, Mercenarios.
Bueno,
sí. Bueno, ya, qué mira, buenísimo, pues a las 12 de esta noche.
Van todos al cine. Así mismo. Cada vez que sale.
Y nos mañana queda el domingo. Que
viva el cine español con una monja y un Don Juan a las 3, 4 y media, Soltera y Madre en la Vida, cine español. Y después otras películas a las 6, El Fuera de la Ley, Rambo 3, ni más ni menos, después de Código San Boal, a las 12 de la noche.
Otro película.
Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Buen fin de buenas elecciones a toda Andalucía.
Bueno, nosotros tenemos programón mañana. Te esperamos a las 10, las 9 en Canarias, ¿eh? Y entre otras cosas tendremos a Lluís Pascual, que viene de amigo del programa. Vamos a contarte que científicos chinos creen haber captado señales de una civilización extraterrestre. Habrá cuerpos y almas con la doctora Candela y Pedro Martínez. Viene mi madre. En fin, no te lo puedes perder en absoluto. Y es elecciones, día de elecciones en Andalucía. Nos vamos. La jefa era Marcia Ortega. Estábamos a sus órdenes Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Artilla y servidora. El control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela y Cristina López Schlichting. Te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea. Una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo
hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial. Realmente distinto. Sale que
de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta semana, poco antes de que un avión despegase del Reino Unido para deportar a un grupo de solicitantes de asilo hasta Ruanda, llegó una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaba detener la operación. El Reino Unido no es parte de la Unión, pero suscribió en su momento la Convención Europea de Derechos Humanos y el tribunal tiene jurisdicción en el país. Johnson, siempre en el alambre, ha puesto en marcha un programa de deportación de solicitantes de asilo para enviarlos a Ruanda. Ha suscrito un convenio de colaboración con este país africano por el que le paga casi 150 millones de euros para que se quede con los deportados. Lo que pretende es disuadir a los casi 30.000 migrantes que el año pasado se lanzaron al Canal de la Mancha para llegar a costas británicas. La medida incumple las regulaciones del derecho internacional de asilo. Para poder expulsar a un solicitante de asilo hay que cumplir ciertas normas. Hay que permitir que haga su petición ante las autoridades. Luego hay que acreditar que el solicitante no viene de una guerra, que no está perseguido por razones religiosas o por otros motivos. En todo caso, la expulsión no se puede producir hasta 3 semanas después de que se entregue la decisión denegando la solicitud. Además, el país al que se le expulsa debe ser un país seguro. Nos escandaliza lo que está haciendo Boris Johnson, pero la Unión Europea está haciendo algo parecido. Cuando subcontrata a Libia para que los migrantes no crucen el Mediterráneo o cuando paga a Turquía para que se quede con los expulsados desde Grecia. Son las 2.